12 de la noche y 5 minutos. Sigue tiempo de juego. Estamos en el tramo final, como cada domingo. Desde las 12 tenía que haber arrancado ya el tramo de opinión más importante e influyente de la Radio Deportiva Española. El Tertulión. El gran Tertulión. Con Paco González, el director de este programa. Hola, Paco, muy buenas.
Era hora, me llevo aquí desde las 12 esperando a que me despaso. De las 12.
Del mediodía. Bueno, pues oye. Te lo habrás pensado lo que vas a decir, ¿no?
No.
Te pillo ahí preparándolo. Está Manolo Lama. Hola, Manolo, muy buenas.
Muy buenas.
Está Tomás Guas. Tomás.
¿Qué tal, querido?
Muy bien, ¿y tú?
Magníficamente.
Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Está Palomar. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
José Joaquín Brotons. Hola, Broti.
Hola, buenas noches. Buenas noches.
¿Dónde estás?
Estoy en Madrid.
Ah, es que te vi que estabas todo el rato escribiendo sobre la Spartan Race en Mallorca o algo así.
He estado en Mallorca este fin de semana.
¿Pero y por qué te ha dado a ti por la Spartan Race?
Porque me parece una competición espectacular.
¿Pero y ahora vas a todo lo que te parece espectacular o qué?
A todo lo que puedo ir que sea espectacular. Estoy en una época de mi vida donde lo más importante es
disfrutar. Es lo espectacular. Es bueno, muy bien.
¿Has ido al Rey León?
Te voy a decir una cosa, Antoñito. Cuando tú todavía no habías nacido, yo ya estuve en Nueva York viendo el Rey León.
¡Olé! Ese es mi Broti, ese es mi Broti.
¿El Rey León tiene tantos años?
¡Olé!
No.
Bueno, es que Antoñito... Es que Antoñito sigue siendo
un peli.
Niño.
Pero la peli, años, la peli de Disney del Rey León, la que todo el mundo conoce, ¿es tan vieja o es...?
No,
es un...
no, es verdad, que leches.
No, el musical,
la peli debe tener 15 años.
O sea, ¿qué me estás contando entonces, Brotons?
No, el musical lo vi en Nueva York hace 5 años.
¿Hace 5? Ah, vale, pero Broadway. Es que... Claro,
cuando todavía no estaba en España.
Vale. Emilio Pérez de Rozas, hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches. Y David Albelda, hola, David.
Muy buenas a todos.
Muy bien, ¿qué tal?
Bien, bien, muy bien.
Ahí está el Valencia, ¿eh? 13 de 15 otra vez, ¿eh?
Sí, señor.
Mm. ¿Hay liga o no hay liga? Yo sé que es la gran pregunta. Voy a hacerlo a la inversa. ¿Alguien cree que hay liga?
Yo.
Rico, por Dios.
Pues claro.
¿Para qué preguntas?
Claro. Pregunto otra cosa.
Has fastidiado. Yo creo un vacío ahí, un silencio tremendo.
Hombre, a ver, si el Málaga es capaz de ganarle al Barça, porque hay que pensar que el Málaga algún partido...
O el Málaga, o el Madrid, o el Celta, o el Sevilla.
A Messi,
claro. Bueno, en realidad el Barça, bueno, una vez más venís aquí al Papa Lama y a mí, pero las cosas que decimos, que nos atacáis duramente, pues claro que se puede organizar, pero vamos, lo normal es que no haya, claro.
Yo como veleta me cambio, ¿eh? Yo ya, la semana pasada era que sí, ahora ya es que no.
Hombre, claro, es que, y no vale decir, Lama, que te veo venir, ¿eh? No vale decir, ahora resulta que no hay liga, ¿no?
No he hablado todavía.
Vale, pero te digo, como te conozco... Sin...
No, yo, que conste, no, no he que nada, creo yo... que el Valencia, digo, perdón, que el Barça va a fallar 4 partidos. Fallar, yo, no perder, fallar.
¿4 de 11?
Sí.
Bueno, sí, si le pilla la Champions ahí por el medio...
Y a lo mejor en Málaga, empata. Ahora, es que tiene que ganar todo el Atleti.
Yo sigo pensando que, aunque hoy el Atlético de Madrid incluso hubiera empatado... Y me atrevería a decir que aunque hubiese ganado, yo sigo pensando que para el Barça está la Liga mejor que para el Atleti, porque para el Atleti mantener un pulso con un Barça o con un Madrid es muy difícil. Y
sobre 11 partidos... Todavía podría haber. Sobre todo
para animarnos.
Era lo que
tiempo
decía,
de juego, para animarnos.
No, sobre todo jugando como juego hoy.
Para animarnos, sí. Ahora también te digo otra cosa.
Que, jugando con la ambición que ha jugado hoy.
No, ya no es la ambición.
Que es imposible en 14
pero,
años.
Pero, Emilio, el partido no ha sido un dechado de nada.
No, el partido ha sido horrible. Bajo mi punto de vista, horrible.
Pero por parte de los dos.
De los dos.
Pero hay que decir una cosa.
Evidentemente.
Hay que decir una cosa. En lectura azulgrana, que vengo repitiendo del mes de septiembre, que es muy difícil cada de estos tíos, claro. Cuando juegan mal y cuando juegan bien, entre otras cosas porque está el pequeño que hace que te monta el número. Bueno, es muy aparte, jodido ganar al Barça.
Aparte mucho. Del pequeño, que es verdad y que no hace falta ni decirlo.
Lo demás,
es que, lo estratosférico que es.
Sí, pero el pequeño hoy hay una cosa del Barça, que parece que haya llegado antes de ayer.
Hoy hay una cosa que hay que decir en favor del Barça, es que el Barça no le ha cedido al Atlético ni un tiro entre los tres palos, ni un contragolpe, ni un momento
de agobio. Y le ha metido 13 corners cuando le hacen 3 en cada partido.
Pero el Barça tampoco ha tirado tanto, ¿eh?
Bueno, pues yo te diré que le recuerdo a Oblak una parada a Messi, una parada a Sergio Busquets...
Difícil, recuerdo una nada más, ¿eh?
Bueno, son pues, 4 tiros a 1.
Pues vuélvelo a mirar porque
y el de Ter Stegen es el tirito de la Atleti, no es un cabezazo.
Pero la realidad es que ha ganado el que ha hecho más por ganar. Luego resulta que además con esos juega Messi. Pero la verdad de la historia es que el Atlético se jugaba hoy grandes opciones de ganar la liga. Yo creo que si hubiera ganado tenía muchísimas opciones de ganar la liga y no ha dado la sensación de que se estaba jugando la liga.
Yo quisiera daros un dato que me parece importante en cuanto a la estadística de los 11 partidos que quedan. Hace 3 años el campeón, que fue el Barça, perdió 4 partidos. ¿De acuerdo? Hace 2 años el campeón, que fue el Barça, perdió 5 partidos. Y hace 1 año el campeón, que fue el Real Madrid, perdió 3 partidos.
Tío, me está clavado.
Este año va a perder uno o ninguno.
Va a perder uno.
Ahí está. O sea, ahí está. Esa es la estadística, por lo que queda, ¿no? 11 partidos. Es decir, es posible que el Barça pueda perder un partido. Yo no veo al Barça perdiendo de 11 3 partidos.
No. Yo digo que puede dejar de ganar, o sea, empatar 4 veces. Pero si va a ganar todo el Atleti.
Claro.
Ese es el problema, Paco. O sea, es lo que yo digo. Más allá de que hoy el Atleti hubiera empatado, hubiera ganado. Yo repito, mantenerle un pulso al Madrid o al Barça, dependiendo de quién está... en cada momento como líder, es muy difícil. No,
pero Manolo, si hubiera ganado es otra cosa. Si hubiera ganado, estábamos hablando de otra cosa.
Sí, es que si hubiera ganado ya hubiera perdido uno de los tres.
Claro, pero también hubiéramos dicho otra cosa. Yo, aún ganando, no creo que el Atlético de Madrid hubiera ganado los 11. Aún ganando hoy al Barça.
Bueno, pero te metí a
un... No creo que el Atlético de Madrid hubiera ganado
absolutamente nuevo.
Sí, pero la
evidentemente.
A dos puntos hoy.
A dos puntos y el golaverage.
Y el golaverage, claro. Era otra perspectiva. Claro.
Sí, sí, pero que repito, yo no creo que el Atlético de Madrid hubiera ganado los 11. Todo esto es ciencia ficción.
El Barça a lo mejor tampoco.
Claro.
Pero 2 puntos después de haber estado hace un mes a 11 y quedando 11 partidos.
Cago
el Atlético
mejor.
Tenía todas las opciones de luchar por el título. Todas.
Pero repito, eso es ciencia ficción. La realidad es que el Barça le saca 8 al Atlético y pasa el golaverage.
Eso sí, no, pero
son 9.
La ciencia ficción no la saco yo, has dicho.
No,
tú.
Digo,
incluso
que
si hubiera ganado
cuando aficionábamos y tal, pues ya está. El Barça la ganó 1-0. Yo creo que, como ha dicho, no sé si lo ha dicho Albelda, no ha sido un buen partido, pero creo que no ha sido un buen partido por parte de ninguno de los dos.
Juanma lo ha dicho, ¿no?
Juanma lo ha dicho. Yo, sí.
Es verdad que el Atlético de Madrid ha tirado una o ninguna,
no,
pero
ninguna,
también es verdad
ninguna.
Que es poco habitual ver al Barça tirar tan poco.
Ya, pero
porque
no,
el Barça realmente, ha dicho Miguel, ha tirado el gol.
Pero Lama, ha dicho Palomar, es cierto, o sea, que puede que vayas a casa del Barça, que tú tengas menos, lo que sea, pero, o sea, un poco más, o sea, es que si hay que perder, si hay que perder, pues pierde. Yo prefiero perder bien, pero intentarlo, chicos.
No,
todas las pegas que se le pueden pegar al Atlético Madrid son en la primera parte. En la segunda parte, el Atlético de Madrid ha metido 4 delanteros en el campo.
Sí, pero,
ha ido
Manolo,
a por el partido,
Manolo,
y señoras y señores, no le ha dado.
Manolo, tú tienes el discurso de Simeone que me parece de favor.
Pero no es el
discurso,
pero es
el
una
discurso
realidad,
de Simeone,
lo que yo
al discurso de Simeone, que es hemos sido nosotros, hemos sido el Atlético y tal, le falta que no han chutado ni una.
Pero bueno, pero repito, eso no es el discurso
la diferencia,
de Simeone.
En la peor parte del Atlético ha sido la primera, la diferencia es un saque magistral de Leo Messi.
Y repito,
esa
en la segunda.
La diferencia.
¿Quién
un golpe maestro.
La segunda parte?
No, esa no es la diferencia.
Sí,
no,
sí, un golpe maestro.
No es solo que Messi ha metido una falta.
En el marcador, sí.
Cuadrado dominó el primer tiempo el Barcelona.
Y la segunda,
más, se ha hecho mal. Los 20 minutos de Iniesta han sido buenos. Y luego el equipo que estaba verdaderamente obligado a dar la sorpresa hoy era el Atlético Madrid.
Yo te digo, el plan del Cholo
lo ha controlado y le ha acompañado el golazo de Messi, que oye, para eso...
Pero está bien, Roberto, todo lo que dices. Pero en la segunda parte, ¿quién ha manejado el partido? El Atlético.
El último domingo por la noche.
Pero no ha hecho daño.
El Atlético Madrid. Por eso casi le tiene que doler más al Atleti haber tirado. Haber entregado la primera parte. Yo es que
ya,
creo
pero que la segunda
pasado,
parte que
no,
lo ha manejado
de consuelo para el Atleti,
que el Barça
pasado.
No ha tirado y que ha metido Messi
no,
un golazo. Pues vaya, un...
Que yo lo que digo que en la segunda parte.
A ver, espera, Emilio.
Yo lo que digo que en la segunda parte que el Atlético ha manejado el partido, tampoco ha tirado.
Bueno, el domingo
ha manejado
pasado,
el partido, ha jugado con 4 delanteros, sí. Ha tenido al Barça defendiéndose, por cierto, que ese es el gran acierto a Valverde, que este equipo se sabe defender.
Muy bien.
Que este equipo antes no se sabía defender y ahora se sabe defender. Bueno, pues el Atlético, teniendo el manejo del partido, jugando con 4 delanteros, teniendo al Barça en su campo, tampoco la ha tirado.
Como no hay copión...
Que es que no ha querido tirar.
El copión del domingo.
A ver, dilo, Emilio.
No ha podido.
El domingo pasado veníais de 0-4 y 0-5. O 5-0 y 4-0 del Atlético de Madrid. Ay, 5 puntos, ya, y tal. Y ese ay, ¿vale? Ha sido Messi, un Barça controlando y tal. Y el Atlético de Madrid, 0. Nada. Ni apuesta, ni empuje, ni pelear por el título, ni buscar... Nada. 0. Eso sí, el entrenador sale y dice, gran segunda parte y
pues
tal.
A mí me ha dado la impresión, Emilio.
Gracias
digo,
por usted.
A mí te digo la verdad, entendiendo lo que dices, a mí me ha dado la impresión. visto las dos partes del partido, que sin Messi podía haber acabado perfectamente 0-0.
No, pero a ver, Tomás, para esta mí, historia... Oye, Tomás, te lo digo de verdad, a ti y a Manolo Lama os lo voy a decir y voy a seguir diciéndolo.
Claro.
A parar ya con esta historia de Messi.
No, no paramos. Por,
o sea, sí, pero, ah, no, no. Ah, ¿y por qué no lo hacéis con otros equipos?
Coño,
porque
no tiene
a Messi. Es cojonudo esto. De Bruins, el señor Guardiola, le quitas
De Bruins
y ya no gana. Al señor Valdés y no lo hacéis. Messi nació en el Barça cuando tenía 12 años.
Emilio, te voy a decir lo que te pasa. ¿Consideras que eso es un ataque a Valverde?
No, no, o sea, sí, no es un ataque al Valverde.
Como que le
es un ataque al Barça, no, que es quien ha parido a Messi.
No,
y Messi
no
es del Barça.
Hombre, nadie, claro,
nadie,
del Barça.
Nadie discute
dice,
eso.
Nadie dice absolutamente
oye,
este
Emilio,
si juega.
No
nadie,
te,
es,
Emilio,
es un
no
ridículo.
Yo, lo que
acabar
digo,
la conferencia de prensa, no te, si Messi juega conmigo, gano yo. Claro, y todo el mundo,
no
todo el mundo.
Pares. Ayer dijimos
está,
que el Max. Ayer dijimos que el tipo que activa.
Es que es increíble.
El tío que activa el Madrid
es una idea muy original, pero.
Lo único que decimos es que.
Verdad, parece que llegó ayer. Hombre,
Emilio, escúchanos un momento. Lo
pasado.
Único que decimos es que la gran diferencia que hay entre el Barça y
por
los
favor,
demás es Messi.
Favor.
Es bueno, que es la gran diferencia.
Pero eso ha sido siempre.
Oye, no,
incluso
pero,
cuando Guardiola era Messi.
Escúchame, cuando el Madrid juega
fíjate,
Cristiano, que
perdona,
dijimos ayer, es Cristiano el que activa
para
el
Madrid. Voy a,
que es así.
Dejarme hablar. Para mí es más ahora que antes.
No es verdad.
Sí, para mí sí.
No es verdad.
Bueno, perdona.
La realidad es que hoy, aunque Messi no hubiera jugado, el Atlético tampoco habría ganado.
0-0.
Pero no sé si hubiera ganado
el Barça.
Bueno, claro, no sé si el Barça hubiera ganado.
No lo sé, pero, 0-0. Estamos, pero es que hay que contar,
es que le quitáis
hay que contar
jugadores a los
que
equipos.
El Barça juega
es que
con Messi y el Atlético no Black. Y con Costa, y con Griezmann,
muy
y
buenos.
Luego con un delantero
no,
más,
pero no
Correa,
sí,
y luego con otro delantero más, Gameiro.
Sí, de todas maneras, os escucho que qué tipo de partido esperabais.
Que, claro.
Bueno, es que si se rompe
si sabemos
principio,
que el Atlético de Madrid
que
es
sale
un equipo que repliega y además
bueno,
acumula mucha gente, tener
más.
Ocasiones claras, aunque seas el Barcelona, es imposible.
Pues, algo, un poquito más.
Escucha, de todas formas, es que escuchando a Simeone en la sala de prensa, te das cuenta de lo que le gusta a Simeone, mira.
Lo que sí me pone contento ver un Barcelona cerrado, ver un Barcelona fuerte defensivamente, ver un Barcelona que con el 4-4-2 puede jugar tranquilamente y no crear solo en fútbol que hay una forma de jugar con el 4-3-3. A mí lo que está haciendo Valverde me parece maravilloso. ¿Por qué? Porque se reinventó ante la situación de la salida de Neymar, potenció los futbolistas extraordinarios que tiene, juega 4-4-2 o juega un 4-2-3-1 ahí dando vuelta en esa situación y se puede jugar. No hay un sistema en el fútbol, hay futbolistas, que es distinto.
Impecable.
Bueno, te cuento cuál era el plan del Cholo.
Impecable.
Impecable para él.
No, sí. Pero la lectura de un señor que analiza el rival y que te hace toda una exposición de se fue Neymar y ha apostado por esto, que se ve la mano del entrenador, que eso que decimos,
eso sí.
El Barça de Valverde es un equipo de autor, magnífico, muy difícil de ganar, etcétera, etcétera, lo ha explicado cojonudo el señor
Pues
Simeone,
son partidos para entrenadores.
Te digo el plan del Cholo hoy. Os cuento el plan del Cholo táctico cuál era hoy. El plan del Cholo hoy era aguantar el primer tiempo puerta a cero y cansar al rival, al Barça, que venía de un partido hacía muy poquito y sabe que el estado físico del Barça no es el más idóneo para aguantar a todo 90 minutos, y en la segunda parte ir creciendo hasta ir a por el partido, que es lo que ha hecho muchas veces, pero hoy lo tenía muy claro,
bueno,
y solo una falta de Messi ha impedido que ese plan...
Hablamos mucho de entrenadores. A mí el partido me ha parecido feo, pero por empezar por lo positivo, Jiménez, un central...
Oh, tremendo,
impresionante.
Tremendo.
Ha nacido.
La forma física o la voluntad o el carácter del Barça, impresionante. Porque todos pensábamos que llegaba físicamente mucho mejor el Atleti, que el Barça venía cansado, que el viaje, las palmas, no sé qué. Blah, blah. Bueno, pues para mí se lo ha comido el Barça al Atleti en la primera parte, sea plan del Cholo o plan de Valverde. Paso ya de asunto de entrenadores. Y luego estos partidos, como siempre decimos, juzgan a los jugadores. Iniesta ha estado bien mientras ha durado, Messi ha estado bien. Los demás, Suárez, Griezmann, Costa.
Nada.
Coque, muy poco, por no decir nada.
Pero hay otro partido que también se juegan en el que Piqué ha estado sensacional,
sí.
Sergi Roberto ha estado sensacional,
y
Rakitic ha estado sensacional, y el trabajo de esos tíos
bueno,
ha permitido
sí,
que,
claro,
que el Atlético
partido,
no llegara ni una vez a portería.
Es que ha sido un partido donde los sistemas defensivos
se han impuesto
a los ofensivos.
Clarísimo.
Por eso no hemos visto a Griezmann, no hemos visto a Diego Costa, no hemos visto a Suárez. Por eso, porque
se los han comido.
Por eso ha dicho Paco Piqué, Jiménez, tú has dicho Piqué, porque es que defensivamente, repito... Dejar que el Barça solamente te tire cuatro veces y que el Atlético de Madrid solo te tire
ya,
una
Manolo,
vez.
Pero eso
Utilito,
no le vale,
habla,
no le vale de nada al Atlético.
No, que
de
yo no
Madrid.
Estoy hablando que vale, yo te hablo de
no
que
le valía hoy de nada.
Que defensivamente los dos equipos han impuesto a las delanteras contrarias.
Absolutamente.
Eso es una realidad.
Venga, vamos a dejar hablar
de
a todo el mundo. Palomar.
No, para mí es que el consuelo del Atleti sea, como ha explicado Simeone ahora, que ha jugado el Barça con 4-4-2, que hay otra manera de jugar tal. Vale, pues muy bien. Mire usted, usted tenía una oportunidad de acercarse a los puntos que hubiera cambiado el panorama de la liga. El primer tiempo prácticamente
el
lo ha entregado.
El imposible ese que usted define.
Y el segundo, pues han estado bien los cambios, ha habido mucha acumulación de jugadores ofensivos, pero no ha habido equilibrio a la hora de elaborar. No, chutado, yo tampoco he visto un equipo que elaborara y que tuviera la pelota y que fuera fluido.
¿Eh? Que no ha querido chutar. El Atleti en la segunda parte ha hecho los cambios, ha puesto, pero no le ha apetecido chutar.
No le ha apetecido, no ha podido, o no ha sabido,
ha dicho, pero no me apetece chutar hoy.
Vale, pero Manolo, pues no, en todo caso ha sido decepcionante.
No ha podido, no ha podido porque el Barça está muy bien.
Va a ser decepcionante, se ha puesto cuatro delanteros.
Pero no ha jugado, pero no ha jugado.
¿Qué te crees, que no juega porque no quiere o qué te crees que es?
No, Manolo,
me hago un flan y me sale bien.
Manolo, eso todos los equipos, ¿no?
Claro, todos los equipos, pero es que oyes a Roberto Paloma y que parece que es que el Atleti no ha ganado y porque no ha querido.
Ya le estáis diciendo, mira, yo estoy con Manolo.
Oye, desde luego no ha sabido y no ha podido.
No ha podido. Ah, eso es otra cosa, pero no
lo que no puede ser es aplaudir al Atlético de Madrid porque el Barça no ha tirado a puerta.
Por favor,
pero,
por favor.
Si el que tiene que tirar a puerta es el Atleti.
Por favor.
El que tiene que tirar a puerta es el Atleti y el Barça.
Oye, Manolo, por favor.
Sobre todo el Atleti, que es el que estaba más necesitado, que es el que va por detrás.
A ver, no convirtamos esto en un alboroto porque de verdad que no se os entiende nada.
¿Es alboroto?
Por favor.
Tiene razón.
De uno en uno, por favor. Habla de uno en uno que no se entiende nada.
Quisiera decir, estoy con Manolo. Primero, yo todos aquellos que han pensado que el Atlético es decir, iba a recuperar todos los puntos y ponerse delante por el Barcelona y pelear la Liga con el Barcelona, yo creo que no son conscientes realmente de la diferencia que hay entre los dos equipos. Es decir, no son conscientes, de verdad.
¿Pero quién no es consciente, Chatu?
Todo aquel que pensaba que el Atleti le podía pelear la Liga al Barça.
Pues es muy fácil ser entrenador del Atlético de Madrid diciendo esto es imposible.
Yo soy uno de esos.
Es muy fácil. Naturalmente,
pero eres el único en esta tertulia. Eres el único en esta tertulia.
¿De acuerdo?
Ya, pero eres el único en esta tertulia. Con lo cual, la mayoría decidía otra cosa. Y te voy a decir una cosa que a mí me parece muy importante. Vamos a ver. El Atlético, es decir, hoy ha asustado al Barça. A pesar de que no haya tirado puerta, ha asustado al Barça. Porque cuando oías las palabras de los jugadores del Barça al acabar del partido, han respirado ellos.
Normal, media liga, chato.
Pues, estaban muy cansados.
Claro, claro.
Pero pues naturalmente. Quiero escuchar al Belda. David.
Bueno, es que yo he visto un partido... A mí me ha gustado, sinceramente. Si lo definimos solo en cuanto a ocasiones de gol, vale, podemos decir que es una castaña de partido. Pero ha sido un partido con muchas fases. La pregunta que me hago es, si quieres cansar al rival, en este caso al Barcelona, ¿por qué no le metes intensidad del minuto 0 al 90?
Quítale la pelota.
Nos lo podríamos preguntar. Es decir, presión alta y todo el campo a saco, a ver qué pasa. Podríamos preguntarnos, pero oye, el Cholo es el que conoce su equipo.
No presión a saco los 90 minutos y a ver qué pasa. No, es que el Atlético de Madrid, y estoy con Roberto, solo podía hacer eso. Era su partido, era su reto, era lo único que podía hacer. Y no lo ha hecho.
Desde luego, si el campeón es el que va a buscar el gol, el que lo ha ido a buscar ha sido el Barça.
Sí,
de entrada, digo, con el 0-0.
Sí, sí.
Luego, es verdad que el Atleti la ha ido a buscar, joder, no la salía nada a ninguno. Es que ni han tirado, ya lo dije. Entonces, claro, la excepción de un equipo que en el partido en el que puede engancharse a ganar un título de liga no hace una sola ocasión.
Hombre,
digo que sea ni de Simeone, ni de...
Claro.
O sea, lo digo en general, de todos.
No tienes ningún compromiso.
Es una excepción gorda, no ha generado ni una.
Entonces yo estoy con Lama, no es fácil echarle un pulso a este Barcelona. O sea,
pues claro,
y así menos. Y con ese miedo menos.
Ya, pero venimos diciendo, es que tienen menos. Y el Getafe tiene menos también. ¿Y qué partido hizo el Getafe en el Camp Nou? O el Alavés, que perdió.
El Getafe,
la segunda parte del Atleti ha sido ambicioso. Se ha puesto cuatro delanteros.
Pero entonces, si estáis criticando eso, ¿por qué no le dais mérito al Atlético que gana los demás partidos? Oye, mira, el código binario...
Se lo damos.
El código binario del Atlético de Madrid a mí me da mucha más seguridad que el Barcelona en los 11 partidos que quedan de liga. ¿Sabéis a lo que me refiero, no? El código binario 1-0, 0-1, 1-0, 0-1... Sí. Ese es el código binario del Atlético de Madrid.
Claro, pero la excepción es que si a ti te parece un equipo seguro, llegue el momento de la verdad y no genere una ocasión. Y sobre todo, de entrada, que es lo más criticable, y además yo creo que Jiménez lo ha dicho. Si Jiménez es el jugador del Atlético, lo ha dicho. Que no hemos estado en la primera como hemos estado en la segunda.
Con la misma actitud, ha dicho.
Claro.
Eso lo ve cualquiera, Paco.
Pues ya está. Pero
ya
no es cuestión ni de alineación ni de nada.
En la segunda que han estado muy bien, según os estoy escuchando a todos los contertulios.
Bueno, muy bien, ¿no?
Bueno,
han ido a buscar el gol,
por lo menos. Han manejado el partido.
Mejor que el Barça tampoco.
No han chutado, que no ha chutado el Atleti en la segunda. Parte a portería. Que no ha chutado.
Pero por lo menos ha ido para adelante.
Bueno, pero no ha chutado, Paco. Ir para adelante no es ganar. No ha chutado a palos.
Está a punto de meterse en un jardín, ¿eh? tal y como iba hablando, sí. Digo, uff.
Pero estaba... ¿tiene razón o no?
Tiene razón.
En la primera parte no han querido, o no han podido. Vale, pero en la segunda no podían, pero querían. Era la diferencia.
Sí, sí. Pero no podían.
Bueno, pero por lo menos querían, es que en la primera han empezado presionando un minuto y medio y ya se han echado atrás.
Pero Paco, el partido igual se repite mañana y es otra historia, sí. Pero con esa puesta en escena a este Barça no le puede ganar. Con la puesta en escena del Atleti, la salida al campo y la manera que se ha manejado, claro. No le puede. Y yo te digo que estoy convencidísimo que dice, el Atleti, decía la gente que se cree, dice Bolotón, la gente sabe la diferencia. Mira, que hay ahora, esto es a base de sacrificio, Guas, de estar, de Diego Costa, de mejorar a Griezmann, están donde otros no están.
El Madrid le jugó al Barça en la primera parte a matarlo físicamente.
Sí.
Lo mordió, le corrió, le hizo un partido complicadísimo.
Y después se cayó él.
0-3. Y en la segunda parte se cayó él y le metieron 3.
Ya, vale, pero es el Madrid, lo tiene que hacer así,
mano. No, bueno, si, pues, digo,
si tú quieres ser campeón, es que... tienes que intentar ganar.
Claro. No, si yo lo que digo es que no te pienses que esto es voy a hacer así y me sale. No, mire usted, enfrente hay un equipo que se llama Barça.
Manolo.
Y tiene una cosa este Barça que, repito, llevaba muchos años que no tenía. Mira, que sabe defender.
Aquí lo que pasa, insisto, es que es muy fácil ser entrenador del Atlético de Madrid. Nunca le cae un palo porque todo lo que consigue son éxitos.
Está haciendo una temporada
como
horrible.
Todo es imposible, todo lo que consiga, pues estupendo. Y hoy es el día en que la ha cagado, ¿vale? Con todas las
celas. Bueno, pues será para ti.
O sea, o para mí, no.
Es el segundo a 1000 puntos del tercero.
Yo, por Atléticos. Ejemplo, veo más cabreado a los del Madrid que a los del Atleti. Sí, por ejemplo.
Eso también es verdad.
Lo veo mucho más cabreado a los madridistas hoy
porque
que a los
tienen
Atlético.
Su corazoncito rojiblanco también.
Sí, pues claro, porque ellos son muy del Atleti.
Es una cuestión de ciudad.
Es más, había muchos madridistas que querían ir hoy a Cibeles. Ah, perdona, Neptuno no han podido ir al final.
Sí, había gente preparada.
Sí, había gente y al final no han podido ir.
¿Cómo es por ahí? Porque Real Madrid Televisión tenía preparado un directo.
Sí. Por eso te digo.
Sí.
Te digo que veo más cabreado a los del Madrid que a los del Atleti.
Han expuesto un especial José Eulogio Garate.
También te digo una cosa, la prensa mira con lupa a lo que le da la gana. O sea, si el partido que han hecho hoy Griezmann y Costa lo hacen Vieto y Torres, o Lameiro y Torres,
lo fulminan al amanecer.
Aquí, en la conexión con Copelama, echa humo, ¿eh? Claro, echa humo.
Eso es verdad.
Sí, pero escúchame, Paco, ¿y el partido que ha hecho Suárez, qué te ha parecido?
Pues, igual de malo, si lo he citado, la lista de los que han decepcionado, ha dicho
claro,
Suárez,
¿y qué pasa?
Costa,
¿y entonces,
Griezmann,
por eso qué hacemos? ¿Los qué hacemos? ¿Los ahorcamos? ¿Los fusilamos?
No,
que
bueno,
los traspasamos.
Se dice, no, si no los está ahorcando, lo está diciendo.
Claro, lo estamos diciendo, pero si estamos diciendo que no ha chutado entre palos. ¿De quién es culpa que no chutes entre palos? ¿De los delanteros?
Oye, y una cosa, lo de Vitolo, ¿cuándo se va a aclarar eso de Vitolo? ¿Qué pasa con Vitolo?
Pues ya te lo he explicado 500 veces.
Que no está todavía.
Obviamente no está.
Joder, macho. Pero...
Si tiene, mira, te voy a decir más claro.
Estamos en marzo.
Fase textual. Tiene muslo de un jilguero. Se ha venido sin masa muscular.
Pero vamos a ver, las pretemporadas en verano duran un mes. Es que lleva 3 meses de pretemporada o 4.
Las pretemporadas en verano no duran un mes.
Él vino en enero y vino lesionado.
Claro, es que primero vino lesionado. Mira, hay uno que hizo una pretemporada. Que es que de 3 meses.
Diego Costa.
Que vino que. Y mira cómo está. El otro no la ha hecho. El otro es que no ha hecho pretemporada. No, el otro es que ha jugado en Las Palmas y se ha lesionado 3 o 4 veces.
Sí.
Vino aquí en enero y venía lesionado.
Pero en Las Palmas, entonces, ¿qué es? ¿Un pozo allí que no...?
No, que el chaval se ha lesionado 3 o 4 veces.
La pregunta
en Las Palmas.
Es, Juanma, realmente, ¿a qué nivel entrenaba en Las Palmas?
No, escúchame.
No,
la tensión que ha vivido ese muchacho desde lo de Sevilla,
claro,
te da.
Sí, vale.
Sí, hombre, si tú
que
no puedes
aquí
repetir eso.
3 meses. Pues, a primeros de diciembre llegó aquí, ya no vendáis mal a
borrar.
¿Qué tensión? ¿Ha sufrido algún drama?
Pero a ver, ¿cuándo se lesionó a Vitolo? Si no se lesionaba.
Paco, Vitolo empieza a entrenar con el Atlético de Madrid en enero. Viene en diciembre lesionado.
Estamos en marzo, Manolo.
No, estamos a 2 o a 3 de marzo, Paco.
Bueno, pues ya está.
Repito, lleva 2 meses aquí.
¿Y cuánto dura una pretemporada de un tío?
Repito, Paco, vino lesionado.
Que sí, vino lesionado. ¿Por cuánto tiempo?
Coño, ¿no empezó a entrenar hasta enero?
Vale, ¿y desde enero hasta aquí cuánto ha pasado? ¿2 meses?
Pues 2 meses,
¿no
sí
se pone en forma un tío en 2 meses?
Pues,
venga,
mira, pues parece ser que no.
Esa película no me la acuerdo.
No puede ser solo
escúchame,
de que
escúchame,
masa muscular,
otra más,
Manolo.
Que el Cholo gilipollas está muy bien y no lo pone.
No,
exacto. Exacto.
Otra más.
Sí, todo lo llevas ahí.
Sí,
coño, pero ¿quién decide
que...? No estoy hablando de
Simeone. Pero vamos a ver, ¿quién pone a Vitolo? ¿Tú, yo o el Cholo?
El Cholo.
Pues entonces, si no lo pone, ¿por qué crees que es? ¿Porque es gilipollas o porque lo ve mal?
A Simeone está llamando gilipollas tú.
¿Por qué no?
Yo digo que a lo mejor es que le gusta más Correa.
No, hombre, que no.
Espera, no.
Bueno,
te voy a, no, es que entonces ahora cuando ponga Zidane a Bale, te voy a decir yo, ¿pero qué te crees? ¿Que es gilipollas?
Es que escúchame.
No, escúchame, no. Tú
no,
ibas poniendo
para
ir a Zidane
Vitolo,
toda la vida,
mira,
porque pone a Bale.
Claro, Vitolo físicamente no está para jugar 90 minutos. Más claro el agua.
Por lo
no
que sea.
Está para jugar 90 minutos. No está.
Porque juega.
Sí, le mete 20, 30. Lo máximo que creo que le ha metido es 45.
¿Y no será que le gusta más Correa?
Correge está mejor que él, pero que no es porque le guste más o menos, que no está, porque hay partidos, Paco, que le podía haber dejado jugar los 90 y no ha podido.
¿Y
que no ha podido? Eran partidos resueltos.
¿Y cuándo estará? Pregunta
el año que viene, claro, David.
Yo sí. Pregunto cuándo estará. Si no,
oye,
juega,
pues mira,
nunca...
te voy a dar ejemplo, Albelda. A Griezmann, cuando lo trajo de la Real Sociedad, tardó casi 3 meses en ponerlo titular.
Pero no, ya sí,
no, pero
Manolo,
no es lo mismo, ¿eh?
Manolo,
¿lo mismo?
No es lo mismo.
No
podemos achacar el tema físico a todos los que se traen y no juegan.
No vendamos burras. Griezmann era titular. Lo que pasa es que lo cambiaba y por eso le dábamos palos. Y por eso le pitó una vez el Calderón.
No, perdona. Griezmann no era titular. No.
Hubo varios partidos en los que no fue titular.
No era titular.
Pero no era una cuestión,
no,
física.
Era
fíjate,
al principio lo dejaba
fuera. Pero ¿sabes por qué? Porque era una forma de decirle, aquí estrellita, no,
sí, no,
¿eh? Aquí
sí,
la estrella soy.
Esa es porque mi interpretación
quería que
y es la verdad.
Porque quería que trabajara.
Esa es mi interpretación y esa es la verdad.
Sí, claro, sí, no digo que esa es tu interpretación y por tanto será la verdad. Griezmann, cuando vino, no lo vio bien físicamente y no jugaba. Lo fue metiendo poco a poco.
Oye, que sí jugó. La bronca del Calderón fue porque lo sustituyó.
Paco, sí, Griezmann no era titular cuando vino Antonio.
Fueron los pibes.
Ahí, luego estamos con los datos de Pedro Martín.
Un par de veces.
Oye, Albelda, de todas formas, tú que eres el que ha jugado, ¿a ti te sorprende un poco que Vitolo no coja la forma durante estos 2-3 meses?
A mí sí, claro, me sorprende, sí, vale. Porque además la lesión que él vino de Las Palmas, allí al final había participado partidos, o sea, no estamos hablando de un periodo.
No, la lesión las lesiones.
Tuvo 3 lesiones,
sí, hombre. Pero él venía tres veces en 3 meses.
Sí, pero venía compitiendo. Quiero decirte,
no, perdona,
esto,
él se incorporó en diciembre al Atlético Madrid y llega
y empieza a entrenar en enero,
bueno,
2 meses
de hecho,
entrenando.
Se incorpora antes al Atlético Madrid por la lesión,
claro, pero no se incorpora para entrenar, se incorpora para recuperarse.
Desde pero enero, pero las recuperaciones de las lesiones tienen su entrenamiento. Al principio será más de fisio, claro, pero llega un momento que empiezan a recuperar en campo con
en enero
físico.
A entrenar. Joder, pues con el equipo.
Pues eso, 2 meses.
Sí.
Hay
pues
caso
de no lo ve todavía. Pues no lo pone 90 minutos. No. Lo metió, el otro día, ¿cuántos minutos lo metió? 40, ¿no? O 30. El otro 45, el otro 25. Pero no lo ve para
el Mundial estará.
Sí. No, el Mundial ya... Que
y, hoy
ya
era
el
su
mundial
tercer,
lo pone.
Y hoy era su tercer cambio, sí, pero como le ha cambiado el partido, pues no ha podido entrarle.
Si sí, está bien, Víctor lo le pone porque es de lo mejor que no, tiene.
Si el año que viene, si también lo va a poner. Claro, vamos, lo va a poner. Si lo ha pedido él.
Y además que es un jugadorazo.
El año que viene. Sí. El año que viene.
Sí, sí, yo, se pone mío, físicamente
pues,
hombre, bien.
Pues, a lo mejor como,
el año que viene.
Como Zidane, a Ceballos.
Amigos,
el año que viene.
Oscar, no,
o sea, no. A los demás a cada uno.
No te revuelvas por
ejemplo,
ahí, hombre.
No, Valverde pondrá a Dembélé cuando lo vea bien. El otro pondrá al otro cuando lo... Por ejemplo,
claro.
Marcelino pone a Zaza cuando le da la gana.
Perfecto.
Marcelino
pues
lo
entonces,
ve
desde hoy, en este tertulión, acordamos que nunca más volveremos a rajar de las decisiones de un entrenador.
No, claro que rajaremos.
No,
yo te doy,
no, porque...
Yo te digo la razón por la... O sea, yo te digo la razón por la que el
vale,
Cholo no lo pone.
Vale.
No es un tema técnico. Es un tema físico.
Físico. Perfecto.
No
se, ha quedado,
no se hable más.
No se ha quedado claro. Habrá que preguntarle a Simeone en las ruedas de prensa.
Sí,
si no juega por un...
Se le ha preguntado un par de veces. El Cholo dice,
¿qué dice?
El Cholo cuando ha hablado de Vitolo dice que tiene fe ciega en sus condiciones, pero que necesita una adaptación.
Una adaptación.
Sí.
Bueno, y que estuviéramos en Siberia aquí, que o que tuviera
que
una
poquito,
diferencia de 10
no,
horas.
Además, me acuerdo literalmente, de a poquito vamos metiendo a Vitolo, vamos metiendo a otros jugadores.
De a poquito vamos metiendo.
De a poquito.
De a poquito. ¿Qué dicen los oyentes de este tramo final de tiempo de juego, Fouto?
Bueno, hablan también de lo que estáis comentando del partido del Camp Nou. El Barça ha salido a ganar la Liga y el Atlético Madrid a no perder el segundo puesto, dice un oyente. Al Atleti hay que exigirle más. Tiene una de las 5 mejores delanteras del mundo y se está jugando la Liga. Basta ya de defender siempre a Simeone, que ha regalado la primera parte. Como siempre, el Atlético del Cholo cobarde. Hay que ir a por el partido porque si lo ganas es muy posible que ganes la Liga. A lo mejor si cambiamos de Simeone a Simeone de sitio también hubiera ganado el Atlético, por lo que ha dicho de Messi. Soy del Atlético y hay que agradecer a Simeone todo lo que ha hecho hasta ahora. Pero una vez más, cuando tiene que ir a por los partidos para hacer algo grande, se caga y se pedorrea. Lo que está claro, dice otro oyente, es que el viaje a Canarias del Barça no te cansa, te da más fuerzas. Valverde, dice este oyente. En Andalucía, Juanma, se dan premios al juego limpio y se implantó la tarjeta verde en el fútbol base para cualquier futbolista, entrenador o funcionario que tenga una actitud extraordinaria deportiva.
Es verdad.
Con lo que hemos dicho de lo de Kini. Antoñito, ¿cómo te suena esto? Griezmann al Barça y Morata al Atlético. ¿Morata se va o Morata se queda? Dice este por aquí.
Bueno, Griezmann lo dijo Lama y yo creo en Lama, las informaciones de Lama.
Hoy no hay jugadas, Juanma, polémicas para inventarse
sí,
en contra del Barça, dice
ahora,
por aquí otro oyente.
Ahora vamos con el VAR.
Y una cosa apestosa, Juanma, la Ciudad Deportiva del Sevilla crió a Ramos, Marchena y Navas. Una falta de respeto.
No, hombre, no estoy faltando al respeto a la Ciudad Deportiva del Sevilla. Digo que para un club como el Sporting, jugar un día como hoy ante un filial en un campo vacío, con mal tiempo, con 300 personas en la grada, pues desde luego no es lo más agradable. Si le molesta la palabra apestosa, pues vamos a decir un partido desagradable para el Sporting. No es el partido más atractivo, jugar contra un filial. en un día como
pero
hoy.
Pero si tiene que jugar ese partido es por méritos propios.
Sí, sin duda, división. No, sin duda alguna, sin duda, eso sin duda. Pero ¿se puede jugar un partido desagradable por méritos propios? Sí,
sí
o no.
Sí, y pestoso
es
también.
Que, vamos, y pestoso, pues sí, es que nos la cogemos con papel de fumar, macho. Pues perdón, ha sido un partido memorable, con un ambientazo tremendo en la Ciudad Deportiva del Sevilla, y el sueño de cualquier seguidor del Sporting es precisamente un partido como este. Sevilla-Atlético, Sporting de Gijón. ¿Era eso lo que querías escuchar, señor Oriente? Pues ya lo está, ya lo tiene.
La pena es que no esté el Betis Atlético para ir el domingo que viene.
Venga. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en pleno tertulión, no se preocupen, ¿eh? Nos llevamos muy bien y somos todos muy, muy amigos, ¿eh?
Incluso algunos hermanos.
Eso es, por ejemplo, Lama, está Lama, está Paco, sí. Tomás Guas, está Miguel Rico, Palomar, Brotón, Emilio Pérez de Rozas, Albelda, está Fouto, está Pedrito, está Antonio
Oye,
Ruiz.
Y en déjame decir un poquito que meta la cuñita, y en Canadá una chiquita que se llama Lorena, que somos su cordón umbilical con España.
¿Ah, sí?
Puesto que nos está escuchando, iba a Canadá y viva Lorena.
Pues Lorena, un beso desde Magnífica. España para Canadá.
Y Paquito Trabuqueño, Manolo, nuestro aquí, amigo también. Que me ha sacado hoy a la carrera.
Paremos esto.
Vamos.
Muy bien. Parece disco solicitado.
Sí, es lo bonito, sí, que nos gusta. La gente. Estamos con la gente.
Por ejemplo, Miguel Ángel Moya, el portero de la Real Sociedad. ¿Quieres saludar a alguien en la radio? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Ahora te estaba escuchando y has recitado un equipo que pelearía por la Europa League, por lo menos, ¿eh?
Sí, sí. No. ¿Solo? Sin duda, sin duda.
Bueno, a ver, sí, como mínimo, no te enfades.
Contigo de portero.
Oye, una cosa, Moya, que llevo haciendo el programa año y medio y que no te había podido entrevistar, yo lo quería, pero que es que no nos deja la Leti entrevistar jugadores de la Leti. Entonces, en cuanto se van de la Leti, lo primero que hacemos es llamaros a todos para entrevistaros.
¿Vale? Bueno. Sí, no, yo sé que no era un tema personal igual tuyo y mío, porque yo sé que si tú hubieses podido me hubieses entrevistado, claro, que hubiese sido para hablar de gastronomía.
Claro. Joder, no, es verdad, que tienes el restaurante en Pozuelo, ¿no?
Sí. ¿Me han dicho que has ido alguna vez o me confundo de persona?
Pues a lo mejor he ido y no sabía que era tuyo, te lo juro, ¿eh? No lo sé. Porque
se
yo...
¿Cómo ya? ¿Se paga allí?
¿Cuál es la especialidad?
¿Se paga?
Sí, se paga, claro.
Se paga poco.
No sé si ha ido, Juanma.
Especialidad, te han preguntado.
¿Cuál es la especialidad del restaurante?
Especialidad, pues ensalada de alto standing, para que te hagas una idea.
¿Ensalada?
Un restaurante healthy.
Sí. Healthy. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama?
Se llama Carpo Gourmet.
Carpo Gourmet.
¿Y qué significa Carpo?
El de los hermanos... Ah, no será Carpo.
No entre.
No, es de una diosa romana que es la que maceraba las frutas y las verduras en aquellos tiempos.
Una gran maceradora.
Y los hijos de Carpo se pescan, son las carpas. Claro, y por eso la pone bueno, en el restaurante.
Oye, ¿qué estás, de camino a Madrid? Porque, claro, habrás dejado aquí la mitad de las cosas, ¿no? Bueno, la mitad no, todas.
Eso es, salí con lo opuesto. ¿Sabes esa gente que dice, llegué con una mano delante y otra detrás? Sí. Pues más o menos. Salí con lo opuesto y ahora vuelvo con lo opuesto para coger lo que debo.
¿Cómo es un cambio de equipo así a mitad de temporada? O sea, ¿te llevas a la familia o te vas tú solo a Donostia ahora de momento?
Pues de momento me he ido yo solo, que incluso es que no es que me haya ido, o sea, que me vaya a ir solo de aquí a final de temporada, lógicamente por el curso escolar y por también los compromisos profesionales de mi mujer, sino que no me pude ni despedir de ellos, como el que dice, porque este martes pasado al mediodía me iba a Madrid a negociar, a hablar con el presidente de la Real, con mi representante. Estuvimos ahí todo el rato pues mirando las cosas, que llegasen los papeles, etcétera, etcétera. Esto nos llevó un tiempo, hasta las 12:30 de la noche, y cuando llegué a casa estaba dormido todo el mundo. Entonces, a todo esto, al día siguiente miércoles tenía un avión que al final no pude coger por el tema de la nieve, pero a las 6 estaba en el aeropuerto, con lo que implicó levantarme pronto y todo el mundo en casa dormido. Entonces no me despedí ni de los gatos que tenemos en casa, que tenemos 3 gatos, ni los vi. ¿Sabes? No vi.
¿Cuánto tiempo pasa desde que recibes la oferta de la Real hasta que dices sí?
Pues menos de 24 horas.
Joder, es que a veces es mejor así. No le andas dando vueltas todo el verano. Estás de vacaciones y no, es que esto, sí, es que la ciudad, es que el club, es que esto.
A ver, claro, no sé si es mejor o no. Lógicamente, la decisión, al tener que ser más breve, pues te obliga a tener que decidir. Pero claro, si todo no hubiese venido un poquito de cara, es lo que dije en mi presentación con la Real. Tuve poco tiempo para decidir, pero si dije que sí, es buena señal.
Sí. Lamento decirte que si estás yendo ahora para casa estarán todos dormidos también.
Sí, cuando llegues.
Pues son la una menos cuarto.
Bueno, igual los gatos por la noche son más activos, ¿eh?
Sí, sí, sí. De hecho, bueno, mis hijos sí que ya sé que duermen y le he enviado un mensaje a mi mujer a ver si me espera ya despierto. Me ha dicho que cree que no.
¿Cuánto te falta para llegar?
Pues bueno, he pasado Burgos hace como media hora, o sea que yo creo que sobre las dos.
Está bien la carretera, ¿no?
Sí, vale, vale. Muy bien.
Oye, te voy a decir una cosa. Da gusto hablar con un jugador que se ríe en una entrevista, que se ríe en antena, de verdad.
Bueno, eso es porque soy perro viejo, entre comillas, y porque ya os conozco más o menos a todos y más o menos, ¿sabes? Porque igual a lo mejor esta entrevista con Miguel Ángel Moyano en el 2004, pues a lo mejor estaría un poquito acongojado.
Y porque eras un fenómeno, Miguel Ángel, por eso no te dejaban en el Atleti que hicimos entrevista, pero tú lo ibas a pasar muy bien con nosotros, por eso no te dejaban.
No tengo ninguna duda, a ver si me hacéis un hueco dentro de 10 años cuando me retire.
Sí, porque además, joder, guapo eres un rato, ¿eh? Te lo digo yo. Me gustas hasta a mí, que lo tengo clarísimo, mi tendencia sexual, y aún así me gustas un poco, imagínate.
Oye, yo del Atleti tengo una pregunta. Werner, el tercer portero, ¿existe o son los reyes?
A ver, maquíllame un poco esta pregunta porque, ¿sabes?
Es que no, nadie tiene una referencia de él.
No se la ha visto.
Entre que Oblak juega mucho y tú jugabas lo restante.
Hombre, lógicamente, pero vamos a ver, el chaval ha cumplido 22 años ahora. Es un chaval que viene de Argentina, que de Atlético Rafael a lo ficha Atlético de Madrid, lo cede a Boca Juniors. Llega, pues tiene su momento, juega un clásico ahí en Argentina y otros tantos partidos. Llega aquí y la progresión desde que coincidimos en pretemporada hasta hoy ha sido bastante bastante progresiva y bastante positiva. Y creo que es un chaval, aparte de una bellísima persona, que tiene unas aptitudes para ser portero impresionantes. ¿Qué pasa? Que, claro, está con Jan. Jan es el número uno, pero él es un diamante en bruto que el Atleti va a tener que pulir de la mano de Pablo.
Oye, estuviste cerca de irte al Getafe también, ¿no?
Bueno, eso fue cuando todavía el plazo hasta el
31 de enero.
Hasta el 31 de enero, porque como sabéis he podido ir a la Real por los motivos que ya sabéis de Íñigo Martínez, que tenían un tiempo más para fichar, etcétera. Pero el tema este del Getafe era si Guaita al final se iba al Crystal Palace, el Getafe también tocó a la puerta del Atleti, después se pusieron en contacto con mi agente, y bueno, y tuvimos unos contactos en caso de que si Guaita se iba, que pues se podía hacer también esa operación, pero como ya sabéis, Guaita, que parece que sí que firmó un precontrato con el Crystal Palace para la siguiente temporada, como sigue en el Getafe, pues el Getafe no necesitaba portero.
Pues por esa falta de decisión el Getafe se pierde un portero como Moya.
Sí. Y allí en Donosti súper contento, ¿no? Es que es un club que lo has puesto por las nubes, que te apetece, un club de los que apetece, ¿no?
No, es un club que, aparte, ya tenía buenas referencias y no, digamos que no por personas intrascendentes, porque creo que Griezmann es un buen informador, ¿vale? Entonces, en ese sentido, tenía unas referencias, pero ha sido llegar, y es verdad que llevo pocos días, pero es que me han superado hasta las expectativas. Tienen una estructura, es un club grande, es un club que lo tiene claro, un club familiar, porque de verdad que después he tratado con mucha gente y ahí todos tienen una función oficial, pero todo el mundo hace de todo. Entonces, no sé, es como muy, unas sensaciones muy buenas, y encima pues he empezado con buen pie en cuanto a resultados.
Dice Hugo Ballester que de pequeñito ya eras de la Real, que te sabes el himno. ¿Nos lo puedes cantar,
no,
por favor?
No, yo para nada ni lo diría ni lo digo. O sea, yo soy una persona que aunque sé que me vas a ir con la bromita y tal, pero yo nunca dije que era del Atleti de pequeño, ni nunca diré o he dicho que soy de la Real. Yo soy un profesional, soy
del Mallorca, eras.
Del Mallorca, Antoñito, tú lo sabes. Claro. Y ahora pues me he ido a la Real y como gran profesional que soy, pues me voy a dar todo por ese equipo.
lo único, el destino. La ciudad no es muy bonita y la gastronomía tampoco está muy bien allí, ¿no? Ahí comen...
Sí, ahí he tenido un poquito de mala suerte, la verdad. Sí. Es una pena. Pero bueno, ya veremos qué se puede hacer en la Playa de la Concha y en los restaurantes que hay ahí con tres.
Qué envidia. Te vas a poner, vamos. Bueno, que me alegro mucho hablar contigo. Tenemos que recuperar el tiempo perdido, Moya.
¡Ay, qué bonito suena eso!
Esperemos que te tiempo. Un abrazo a todos.
Un abrazo. Ya nos pasaremos por Carpo. Un abrazo.
Vale.
Adiós. Chao. El portero de la Real Sociedad, atendiéndonos en directo, está camino de Madrid para irse
cuando
a
están
casa.
Están secuestrados, no se sabe cómo son, pero sí. Cuando salen del secuestro,
sí, no
están
malos. Para ser que lo tienes claro, estás cariñoso.
¿El qué, yo?
Sí.
Sí. Es verdad. Igual no lo tengo tan claro, ¿no?
Pues, es cuestión de animarse.
Pues efectivamente. Sigamos. ¿Está Miguelito? Hola, Miguel.
¿Qué estoy? ¿Qué tal? Buenas noches.
Miguelito.
¿Cómo estás, Miguel?
Bien, muy bien.
¿Estás animado para París?
Sí.
Yo siempre estoy animado.
¿Sí?
¿Ves un 0-3?
¿A qué hora sale el equipo mañana para París?
A las 10:30.
¿Van Modric y Kroos o ni van?
Sí. Sí, sí, se lleva a todos.
Se lleva a todos.
Toda la plantilla, incluido también Vallejo, que lleva 3 entrenamientos. Hoy se han entrenado al mismo ritmo que sus compañeros, Kroos y Modric, que son los dos últimos en salir de la enfermería. El entrenamiento ha sido suave porque los que fueron ayer...
Que es una bacala esto.
Titulares, pues han Kroos, realizado, ¿no?, carrera continua y poco más. Están a un 70%.
Una bacala.
Más o menos. A un 70%.
Como lo de Mbappé, otra bacala.
Han completado el entrenamiento de hoy.
De verdad que...
Juega la BBC.
A jugar a Ray.
Si me dejáis, me explico y luego entramos en detalle.
Muy bien, Miguel.
Marcelo,
vamos a dejar a Miguel que cuente información a los oyentes de la Canacop y luego comentamos.
Marcelo jugó ayer.
O sea, como si fuera un programa normal.
Sí. Marcelo ayer jugó 25 minutos, por supuesto, titularísimo en París. Zidane va a apostar por el 4-4-2. Si no mete ni a Kroos ni a Modric, como mucho va a meter a uno, y tengo dudas. Casemiro y Kovacic van a jugar en el doble pivote. La derecha va a ser para Lucas Vázquez. Duda en la izquierda. Vamos a ver si Bale o Asensio. El galés en este tramo desde el partido de ida ha dado un buen subidón. Ha completado 2 partidos. Vamos a ver si se decanta por el galés, que fue suplente en la ida, o por Asensio. Y arriba, Cristiano y Benzema. Ese es el panorama con el que viaja mañana el Real Madrid a París para jugar la vuelta el martes.
O sea que mi miedo de anoche, cuando te decía que voy a jugar la BBC, puede pasar.
Puede, pero si juega la BBC... Bale va a jugar en el centro del campo por la izquierda, como el día del Alavés.
No, si juega, gana, pero bueno, está bien.
Si juega y si no, Asensio.
Si interesa Kroos, porque el árbitro es alemán.
Hombre, y tanto, pero que básico. Además, ya están haciendo.
Las protestas.
Que dialogue con él.
Y están haciendo una campaña en París con el árbitro, que desde Buceta no se vio una cosa igual.
Félix Bridge fue el de.
Madre mía, la que están armando.
El de la final de Cardiff.
Han pedido un árbitro serio, ¿no?
Han pedido un árbitro, que remate los córneres, yo creo.
No ha perdido el Madrid con él, ¿eh? 5 victorias y 2 empates.
¡Félix! Pues ¡laureada para Félix!
Han pedido un buen árbitro y dice, pues mira, uno con el que nunca ha perdido el Madrid.
Tampoco ha perdido el Paris Saint-Germain.
Está muy bien.
¿No? ¿En cuántos partidos?
3.
¿Tres? Ah, bueno, pues mira.
Como buen alemán es...
He leído cosas impropias del talante francés. En el tren de Glasgow estaba en Sanz permanentemente. Hay que ver si está la vía expedita a París. Pero está en Sanz.
Entendemos todos que hagan esta campaña o no lo entendemos.
Ojo, sí, totalmente. Escucha.
Pero que no es una cosa francesa.
Lo digo
francesa,
en coña, pero un club que ha sufrido los dos arbitrajes que ha sufrido...
Y toda la vida, además, ha sufrido arbitrajes.
Pero vamos, Barcelona y Madrid, las últimas actuaciones arbitrales no son precisamente buenas para el Paris Saint-Germain.
Pero chato, no compares el día de mi vida.
Este árbitro es el que más penaltis ha pitado en la historia de la Liga de Campeones.
¡Oh, qué bonito!
Ah, pues está muy bien.
Así es que, ojo, puede acabar con Félix Bridge.
4-4, puede acabar.
¿Casero o no?
Bueno, los árbitros europeos ya sabes cómo son. Un poco caseros todos.
¿Pero aplican el reglamento o son como los españoles?
Pero este no especialmente.
¿Pero aplican el reglamento?
Bueno, ya sabes, los árbitros aplican el reglamento cuanto quieren. Pero a veces Félix, sí, a veces no.
O sea, la norma es que sean caseros y al Madrid le ponen fuera de casa a uno que no es casero.
Lama, no hemos vuelto a hablar del barco. Parece que a la gente le molesta que el barco navegue sin problemas.
Bueno, los barcos.
Sois varios ya.
¿Pero es verdad que se vio ayer una grietecilla? ¿Me comentabas? Sí, era el casco.
Bajamos al casco, estuvimos ahí... Mirando y
¿soplete?
¿Pero no estáis ya en París? El barco no llega.
No.
El barco acaba el recorrido el martes.
El barco llega en París el martes.
Ya está.
El martes.
Luego no sé si para cuartos habrá más, ya veremos.
Más barco. No, ahora hay una cosa importante de Félix. Félix es paisano de Itequín.
Espera, el barco, Lama. va todo Félix. Tranquilo. O sea, ¿tú no ves ningún tipo de posible oleaje al barco?
Te quiero decir, el Titanic se hundió.
Claro.
Y era un barco muy seguro, pero...
Joder, lo dice el armador. Cuando el armador te dice eso...
Pero es decir, el armador estaba viendo cómo se hundía el Titanic y decía que no, que tranquilo, que no iba a pasar nada.
Que había fuerza, ¿no?
Pero hombre...
Esto va a ser como el barco aquel italiano que se tiró el capitán el primero.
Yo sigo pensando...
El Concorde, ¿no?
Esto va a ser como el barco italiano, ya verás.
Yo sigo pensando que el Madrid, simplemente con meter un gol, que parece una gilipollez, pero para el Madrid no lo es...
Bueno, una gilipollez no es.
El Madrid metiendo un gol necesita el PSG 4 para eliminar.
París no es una gilipollez.
Entonces yo creo, sinceramente, que el Madrid lo tiene muy bien. Aunque juegue Di María, ¿sabes? Aunque juegue Di María, yo creo que el Madrid lo tiene muy bien.
Pelé. Escúchame, Pelé, pero es que en realidad es lo que decíamos ayer. Es el del 4-0 al Barça, más Alves y Mbappé. Sí. O sea, el Madrid debe de palparse la ropa y saber lo que es el terreno que pisa. Estos señores hicieron 4 los inventores del fútbol.
Cuando habláis del Madrid...
Pues nada, que no ponga ni Alves ni Mbappé, a ver si le hacen los 4.
Solo diría, ¿qué Madrid?
Ah, exacto, es que claro, el problema es el Madrid, claro.
El Madrid que piensa Lama pasa a cuartos.
No, yo no.
Pero
yo
hay
no,
otros yo, Madrides, o no, Madrides, como diría
no
Poli.
Extraño.
Que, yo no pienso en ningún Madrid, yo pienso en el Madrid de la Champions. Que es el Madrid que juega el martes, el de la Champions.
Exactamente.
Y el del Madrid de la Champions, de las últimas cuatro ha ganado tres. Vino pues aquí cierto. El Brasil del 70 con retoques de Saki y le metió tres. Yo veo ese Madrid, yo ese es el que veo, el del martes, no veo otro Madrid.
El Madrid de la Champions hace un gol.
Claro, ese es el Madrid que
sí,
veo.
Es que el problema es el Madrid, sabemos todos, pero hay rivales.
Sí, no, ¿quién dice que no hay rival?
Bueno, pues lo que digo, hay un torito delante.
Tienes ahora a Cristiano en forma.
Que... Claro, bueno, que el Madrid ha demostrado ser fiable en los últimos cuatro años, sin duda alguna.
De todas maneras, ojo, Tomás, es una incógnita lo del PSG. Es una incógnita que si va a actuar como un equipo grande, si va a meter al Madrid atrás. Si va... Yo al menos tengo dudas. Vamos
hasta
a ver,
ahora no lo ha sido.
Porque yo creo que es un equipo, no vosotros lo conocéis pueblo, mejor, chato, las situaciones... pero que hace que no se enfrenta a una situación como esta, de tener que remontar en una vuelta...
Hombre, en teoría va a tener que salir a dominar, ¿eh? Y lo ha hecho, por ejemplo, al Bayern de Múnich le hizo un arranque sí. de partido.
Lo hizo brutal.
Espectacular. Sí,
brutal. Paco, pero no es lo mismo una fase...
No, ya. No. Pero que en teoría que va a querer tener el valor, el dominio territorial, estar ahí, en teoría.
Pero
no.
lo que dice el Murciano...
Si hace otra cosa, Alcalaifi echa a Emery a los 10 minutos.
Paco, en Madrid el PSG quiso tener el balón y lo tuvo sí. durante muchos minutos. Mm-hmm. Pero es que al Real Madrid no le importa. No importa que tenga el balón el PSG. Es que no le importa, es que el Madrid, si algo se va a encontrar a gusto, es que le venga el PSG de cara y pueda robar y salir. Es en donde más a gusto se va a encontrar el Madrid.
Oye, sí, esto de PSG me parece una
si
moñada.
Un
es PSG.
En el cuarto de hora,
PSG. Bueno, no de PSG, pero
el,
una cosa.
El París, como diga Melchor. Llama Melchor y que te sí. diga cómo se dice.
Pero el París lo que necesita para creerse que es un grande, no solo en dinero y en perspectivas, es remontar una eliminatoria, claro. seguir adelante y caer en una semifinal o en una final, ganarla, no ganarla. Claro. Pero si vuelve a caer en octavos. Es una broma.
Por supuesto.
Ahora,
es un fracaso.
Es fútbol,
brutal.
Es fútbol. Pues nada. No, caer ante el Madrid no es fracaso.
Que no se presente el Madrid.
Caer ante el Madrid no es fracaso. El no, Madrid campeón
otra
de Europa.
Vez en la Champions no. de gastarte 800 millones.
Caer en octavos este proyecto es un fracaso.
No,
por favor.
No,
vamos.
No. Te ha tocado el único equipo que ha ganado dos veces una Champions seguida y tres de las cuatro últimas. A mí mi equipo lo elimina el Madrid, no es fracaso.
Tomás, caer vamos. Contra el Madrid así, con el nombre pomposo del Madrid, no es un fracaso.
Hombre,
contra este Madrid claro. lo has tenido, ¿eh?
Bueno,
aquí en el Bernabéu lo has tenido
bueno,
y se te ha
escapado. Bueno, pues pero es el Madrid y la camiseta entonces, y la historia.
Bueno.
El fracaso es que hay tequila al margen en cinco minutos te metas tres goles. Eso sí que es de broma. Para echarnos a todos. Ahora que el Madrid te elimine en la Copa Europa,
yo creo
chico.
Que si estos tíos meten un gol en el cuarto de hora, claro. cuidadín.
Y tanto, hombre.
Entre otras razones, porque si el Madrid marca el 3-1, empata la eliminatoria.
Claro. No, el 1-0, que es una cosa muy factible.
Es brutal.
Deja unos minutos por delante de tembleque para todo
claro, por supuesto.
El mundo. Pero para todo.
Hay rival, hombre.
El otro día
¿Este Madrid es más fuerte sin Neymar?
El Madrid sin Neymar, sí, fortísimo.
¿Cómo? No te entiendo la pregunta.
Sí, yo sí lo he entendido.
Por eso se la ha hecho a Manolo, el resto no se la ha hecho.
Yo sí he entendido.
Ah, muchas gracias, Manolo. Somos idiotas.
No,
tú no, pero... Tú no, pero...
Somos unos...
También, él también, por
no, no, tú no, pero hay alguno que ha contestado sin responder. Sí. Sin no, tan siquiera pensar.
No, porque...
Sin tan siquiera pensar.
¿Por qué no hace Juan Marrón de informativa y
porque
pregunta
no es verdad,
como ha preguntado al empezar el programa? ¿Hay alguien que piense que el Madrid no va a meter un gol en París?
No, voy a preguntar si hay alguien que piense que va a pasar el Paris Saint-Germain.
Yo sigo ahí.
Yo.
Albelda, Paco González, Emilio Pérez de Rozas, esos tres.
Yo lo sigo viendo al 50%. O sea,
50%
soy un clásico. Pero si hay que mojarse, me mojaré para el PSG.
Cuatro que no van en el barco, pero de manera decidida, con 3-1. ¿Eh?
Pero es un problema, es un problema de amor.
Claro,
que y es un problema, claro. No, pero es una cosa que ellos son del PSG de toda la vida.
¿Quién ha hecho por superstición?
Miguelito.
Tú quieres que te eche Paco del trabajo.
No, yo estoy en el barco.
Tú quieres que te eche Paco del trabajo.
Es que yo creo que el barco también es superstición.
Mucha, totalmente, la cábala.
El barco,
hombre. Es una superstición. El barco.
Está lleno de gatos negros eso. Yo no me subo ahí.
Pues lo que había preguntado.
Es muy duro, Paco. Pensar que te van a meter 0-4 y 4-0 y que en el primer partido gane el Madrid 3-1 es muy duro.
muchas escaleras.
Es muy,
barco,
es muy duro estar pregonando durante mucha dos manguera, meses manguera. Que a este Madrid, que el Málaga le hacía 14 ocasiones, el Leganés, el Numancia, el Fuenlabrada.
No,
que se las hacía, pero que es muy duro pensar que le iba a meter 0-4 y que le meta 3-1. Es muy duro, ¿eh? Muy duro.
El PSG es una banda. A ver si nos enteramos.
Una banda absoluta.
Pero una banda que todavía tiene que decidir que quiere ser un equipo.
Una vergüenza.
Hasta ahora son grandes jugadores.
Eso es.
Pero desde luego, como equipo, no ha demostrado nada.
Bueno, pues lleva 6 meses este proyecto.
¿Cómo 6 meses?
Sí, hombre, el proyecto
lleva
3 gordo.
Años de
bueno,
proyecto.
Pues ha estado ahí haciendo la mona y este año se ha gastado 500.000 millones más que Guardiola casi y está con un equipo que ahora se le ha jorobado la figura.
Por eso cuando tiene contra las cuerdas.
La estrella se la ha quitado.
Por eso cuando tiene contra las cuerdas al Madrid,
claro,
en el Bernabéu,
claro,
es incapaz de ganar.
Le falta el pelo de la dehesa,
Miguelito, ¿Mbappé es duda de verdad o es bacalada, como decía Bacalada?
Parece,
¿no?,
que juega.
Juega, ¿no?
Me ha dicho Evangelio, parece que juega.
Sí. Vale, vale. Gracias, Miguel. ¿Algo más?
Nada más, que a las 10:30 sale el equipo y por supuesto va a estar Florentino, entrenamiento a las 7 y la rueda de prensa de Zidane y veremos a ver de qué futbolista a las 6:30.
Yo también ponía Florentino de este muy izquierdo.
También en el PSG estaban ahí escondiendo si iba a jugar Marquinhos o no iba a jugar Marquinhos, bueno, si sí, estaba lesionado, si no estaba lesionado. O sea, aquí como todo el mundo esconde su
el bombazo
baza.
Es que fuera mentira todo lo de Neymar y
sí,
saliera
y
mañana.
Saliera más, exacto, sí.
Ese sí que sería el bombazo.
Bueno, yo le he ido con si
hubiera
Atalanta.
Mandado un doble Brasil.
Le ha dado la alta, peligro.
Le ha dado la alta,
peligro.
Hoy dicho, he leído, a Neymar le dan la alta.
Pobre chaval.
Hasta luego, Miguel.
Hasta luego, buenas noches.
Pobre chaval Neymar.
Pues sí, lo bueno sería que jugara porque el partido sería mucho más grande.
Entró, no entró. El
bar.
Piden gol. ¿Cómo joder?
La próxima temporada hay VAR, ¿eh?
Clarísimo.
Gol clarísimo.
Pero medio metro, ¿eh?
Y penalti previo, ¿eh?
Vaya, joder, Rafa. Me hago mi madre. ¿Expulsión de quién? ¡Deulofeu de tacón, gol! Se quejan los jugadores del Málaga. ¿Qué pasa? Si salió o no por la línea de fondo.
¡Levanta la bandera! ¡Déjate expulsar!
Que está escandalosamente fuera.
¿Se necesita el VAR o no?
No, se necesita gente que vea bien.
El VAR de COPE.
El VAR de COPE. Por cierto, están haciendo pruebas con las máquinas. En MediaPro, en Barcelona, los árbitros, ¿verdad?
Madrid, no, en Madrid, en Pozuelo.
Madrid. Ah, en Madrid.
Sí, desde el viernes hasta hoy domingo han estado concentrados los 10 árbitros de Primera División que no han pitado este fin de semana con sus 10 asistentes número 1, con Velasco Carballo y Clos Gómez, que van a ser por parte de la federación los que lleven el VAR, más Sergio Sánchez, que va a ser el que la persona que pone la liga y que va a ser el que manda un poco en el tema tecnológico. Y han estado concentrados hasta hoy haciendo las pruebas que se requieren, porque primero hay que hacer, las pruebas se llama offline, que es la de hacer partidos sin decírselo al árbitro. Ayer hicieron pruebas, por ejemplo, en partidos de Primera División, en las que simulaciones en las que sí entraría el VAR o no. Luego hay que hacerlas en partidos amistosos y ya luego en la competición, tal y como indica el protocolo de la Internacional Board.
El árbitro que dirige el VAR está sentado en Madrid. El año que viene, te digo.
El BOR, se llama el BOR, el centro que va a estar en
La Roza,
se llama el BOR.
Te voy a contar una cosa de...
Ese,
el tío que decide, o sea, le habla, ¿cómo le habla? Por el pinganillo a...
Claro, porque están intercomunicados con el árbitro y con los asistentes.
¿Por qué? ¿Por un teléfono?
Por la unidad móvil, Paco, claro,
por una línea. Sí.
Te voy a decir una cosa de esto que está contando Fouto. Están en Madrid y fíjate con qué secretismo se trabaja, que se les ha habilitado un estudio para ellos solos y solamente entran los que tienen registrado la huella digital. O sea, no puede entrar nadie más a esa sala.
Va a ser la CIA.
Sí, sí, te lo juro.
Igual que La Roza, o sea, allí va a estar el VAR, el VAR es el principal, y el AVAR hay dos por partido. Por cierto, el que va a estar en el VAR, el principal, va a ser, en teoría, un árbitro en activo siempre. El AVAR, que es el asistente, a lo mejor es un árbitro, un ex-árbitro, por ejemplo. Borbalán, que se retira este año, a lo mejor es adicional, pero el VAR siempre va a ser un árbitro en activo. Y van a tener un monitor, como en Italia, en la zona del cuarto árbitro, para las jugadas de interpretación, para las jugadas gordas.
¿Y el árbitro puede ir a ver ese monitor?
Eso claro. Es, cuando hay una jugada de interpretación que le digan, oye, mírate este penalti que has pitado porque es dudoso, creo que no le dan la mano. Pues entonces el árbitro va a la zona del cuarto árbitro, ve el monitor y el que decide. Porque el que decide siempre es el árbitro principal. No. En todas las jugadas.
En el campo.
El que decide es el árbitro principal siempre, no el VAR. siempre árbitro principal, eso que quede claro.
Vale. Si hay, o sea, esta semana...
Ah, por cada 12 cámaras. Bueno, en primera división, para que lo entendáis, hay categoría A, B y C, categoría...
De retransmisiones, dice.
Claro, categoría A está Madrid y Barça, los partidos de Madrid y Barça, que tienen son los que más cámaras tienen. Luego está categoría B, que están los partidos del Atleti de Bilbao, Sevilla y otro más, Valencia, creo. Valencia. Y el resto está...
¿Cuántas hay, por ejemplo, entre A y C?
En los A, por ejemplo, puede llegar a haber hasta 36.
No, pero esos son clásicos, o sea, sí, en clásicos
no llega a 30.
Pero
no,
tengo 20
ya, pero en un partido de primera normal puede haber, yo creo que 10.
16 cámaras.
¿16?
16 en el partido Barcelona-Real Madrid.
No.
En un partido de primera normal.
Para un
Barcelona-Getafe,
16 cámaras.
3, 4, 5, 6, 7, 8 cámaras. 8 cámaras.
En un Getafe-Eibar.
8 cámaras. No creo que pase de 8.
Que no. Vamos a ver, ¿cómo va a haber 8 cámaras? Que no, que en un partido de primera división hay más. Hay mínimo 12.
Mínimo 12. No.
En un partido primera, sí.
Sí, puede ser. Sí,
hombre,
ahora claro. Tienen la Spider y tienen en los fondos.
En los de segunda de bola hay 9, como va a haber uno de primera.
En Getafe no hay Spider, hombre.
En los de primera me han dicho a mí de Madrid y Barça, creo que hay 20 y pico. Sí. Es lo que me han dicho a mí hoy.
Bueno, el caso es que ellos, cuantas más cámaras, más
imagen. Por cada 12 cámaras hay como un realizador que va a tener esta Barça.
Sí, pero Paco, tampoco te centres porque, por ejemplo, en los de Madrid y Barça hay cámaras. Sí, pero hay cámaras que son exclusivas, por ejemplo, para Messi o para Cristiano. Cristiano, hay una que está haciendo el seguimiento permanentemente a Messi y a Cristiano.
Sí, por ejemplo,
siguiendo a Messi, trincas un penalti.
Sí. Luego los banquillos, efectivamente.
Y por ejemplo, me han dicho que, por ejemplo, el partido de gol de mañana, que es el Celta
Las Palmas,
que es el partido no abierto, ese, por ejemplo, está en categoría B, aunque los equipos sean C. Sí.
Mira, para que la gente lo entienda, los árbitros van a ver exactamente lo mismo que el realizador.
Claro.
O sea, que nadie se piense que están ahí buceando en unas imágenes que no van a encontrar, que es lo que no sé a quién se lo expliqué un día a Corrochano. O sea, realmente los árbitros ven lo mismo que el realizador, van a tener un ayudante realizador a su lado y van a manejar, a lo mejor como mucho, pues lo mismo que hemos visto. Por ejemplo, ¿habéis visto el gol anulado al Betis-Valencia? Sí. Por los tres planos, eso es lo que va a ver el árbitro.
El VAR es como el instant replay. Claro, al final, lo que hace el realizador es delegar unas cámaras para que las puedan manejar, pero no va a delegar las 12 cámaras.
Vamos a empezar con el VAR de esta jornada.
Me dejas que tengo dos dudas de esto. Una, entonces, en un partido que haya 24 cámaras, el árbitro va a tener la realización de las 24 cámaras.
No, Pedro.
No, pero quiero decir que va a tener la opción de tener las imágenes de las 24 y el otro que tenga 12, 12.
No.
Hombre, según ha dicho Fouto, hay un ayudante de realización por cada 12 cámaras.
Eso es.
Por lo tanto, habrá más imágenes a disposición de un partido.
Pero no, Paco, pero es que, repito, Paco, es que no penséis que en una realización de un partido las 24 cámaras están apuntando al balón.
Claro.
Es que eso no es así.
Bueno, por favor, de las 24, las dos cámaras de fuera de juego apuntan a los dos fuera de juego, pues hay una que no se utiliza, por lo tanto...
Y hay otras de banquillos y hay una que está haciendo cortos del palco y de muchas cosas.
Pero quiero decir que si hay más cámaras ayudarán al árbitro.
Yo creo que no van a trabajar.
O sea, que no va a ser una más.
Mira, Pedro, para que no te equivoques, van a ver lo mismo que vas a ver tú en la tele.
Sí, pero voy a decir
lo mismo.
Que si hay un partido bueno, digamos, con equipos grandes, va a haber más cámaras que en otro.
Sí, vale.
O sea, pero van a ver lo mismo que tú en la tele.
¿Qué otra duda tenías?
No, otra, que por ejemplo.
Que tienen las narices que seas tú el que haces el VAR y nos estés preguntando a nosotros.
No, pero es que estas cosas habrá que saberlas. Por ejemplo, cuando hay un fuera de juego, ¿hasta qué límite está el jugador en fuera de juego? Es decir, ¿el codo vale que está en fuera de juego?
No.
La rodilla vale que estén fuera de juego.
Sí, claro, porque vamos a ver, el fuera de juego es todo aquello, no, todo digo, aquello que dice la regla.
Es que muchas veces la delimitación de la línea es muy complicada.
No.
Porque ¿cuándo sale la pelota del balón del pie?
Cuando se despega.
Cuando la golpeas.
Cuando se despega lo negro.
Cuando sale... Es que muchas veces depende de dónde pongas en la imagen.
Pero
es...
Hay que quitar el VAR.
Ah, no, pero qué decir.
Bueno, vamos a ello.
Vale, sí,
Villarreal.
Yo entiendo lo que dice Pedro.
Sí, claro, es que es muy complicado.
Ya lo sé, sí, que también...
Va a haber pollo, oye.
Villarreal 0, Girona 2.
Pero en las grises dijo Fouto que no se van a meter.
Sí.
Villarreal 0, Girona 2.
Villarreal 0, Girona 2. Mano de Juanpe, del Girona dentro del área de Girona, penalti que no señala el árbitro, y fuera de juego de Portu en el segundo gol del Girona.
Joder.
Pues muy importante, dos jugadas muy importantes.
Dos jugadas importantísimas. Sí. Sevilla 2, Athletic 0.
En este partido lo único que hay es un agarroncillo a su saeta, pero yo creo que no es Isba.
Leganés 2, Málaga 0.
Leganés 2, Málaga 0, cosas importantes. Fuera de juego de Diego Rico... En el primer gol del Leganés, un fuera de juego muy claro, previo al centro que luego marca Eraso.
Ese lo habrían anulado, ¿no, Fouto?
Sí, sí, claro.
Exactamente.
Sí.
¿Vale?
Por cierto, que es Iglesias Villanueva, que ya dijimos ayer que Iglesias Villanueva se está equivocando mucho. Pero sobre todo se están equivocando sus asistentes.
Igual lo
es el del gol de Messi en Valencia,
sí,
¿no?
Igual lo retira y lo ponen de ayudante. De
y luego hay una un agarrón de Lacen a Eraso, que ayer decimos que podía haber sido penalti, pero la jugada es fuera del área. Lo que pasa es que Iglesias Villanova no pita nada.
De por
agarrón, pero fuera del
área. De por uno, Ibar uno.
De por uno, nada. Aquí la tarjeta roja al portero del Depor es clarísima.
Real Madrid 3, Getafe 1.
Aquí los fueras de juego en los goles del Madrid, bien, porque eran muy justos y están bien señalados. Es cierto que hay un gol, una jugada de Remy que es fuera de juego y no estaba en posición de fuera de juego el delantero del Getafe. Y luego el penalti, evidentemente. Penalti de Nacho a Jorge Molina, que no es penalti. Y el árbitro no le saca tarjeta amarilla, porque no es obligatorio sacar tarjeta amarilla. Ayer estuve mirando, por ejemplo, 7 penaltis a favor del Getafe en esta liga. Solamente amonestan los árbitros a un jugador de los 7 que cometen los penaltis a favor del Getafe.
Levante.
En el partido con el Alavés. El resto, por ejemplo, 2 penaltis clarísimos de Herrerín en el partido contra el Athletic Bilbao. En ninguno Gil Manzano amonestó a Herrerín.
Levante 1, Español 1.
Levante 1, Español 1. Hay un... El gol del Levante viene de un penalti que viene previo a un fuera de juego de Cavaco, muy claro.
¿Hay que pitarlo?
Sí.
Hay muchas dudas de esa jugada.
Es una jugada difícil,
con Pedrito Martín, habría que haber, no habría que haber pitado el penalti, pero es que el asistente yo creo que ha visto que estaba el jugador en fuera de juego y que no intervenía, o sea, no,
penalti,
no hacía la disputa del, no iba, o sea, la disputa.
A lo que voy es, un balón vuela hacia un tío que está en fuera de juego. A ese tío le pego un agarrón.
Claro, es que depende.
¿Y qué es?
Es que en este caso la jugada es más fuera de juego que no, claro. Es una jugada complicada, ¿eh? Porque claro, si es una jugada en la que hay dos o tres jugadores del Levante al que puede ir la pelota, el árbitro puede esperar, puede esperar a ver a cuál va para rematar. Pero claro, en este caso la pelota va claramente a Cavaco,
que era el último,
que está, ¿verdad?, en fuera de juego.
Sí, sí, sí.
Entonces, cuando no hay duda, el asistente debe levantar la bandera, como señala el reglamento. Si no hay duda, hay que levantar.
Vale.
Si tienes duda entre si puede haber dos opciones o tres, vale, de remate, tienes que esperar.
O sea, era fuera de juego.
Era fuera de juego.
Como una casa.
Barça 1, Atleti 0.
Y luego hay un vale. Y luego hay un penalti de Luna a Mar Navarro, que tampoco señala a favor del Español en la segunda parte.
Oh, qué atraco.
Barça 1, Atleti 0.
Nada, perfecto.
Real Sociedad 2, Alavés 1.
Munera, Martínez Munera, bien.
Vale, y ahora el pollo este del gol del, sí, del Betis. Valencia 2, Betis 0.
Loren hace dos cosas. Una es un agarrón a Gabriel de la camiseta, que es lo que ve el árbitro, que se estira. No es gran cosa.
No, insignificante.
Pero
no
es, que luego,
no,
es que luego...
No es nada.
Es que luego
gran cosa, no es nada.
Gracias, no es nada. Y luego saca la pierna, que es lo que realmente impide que Neto pueda llegar a la pelota. Eso no pita el árbitro, pero existe una falta.
En el árbitro caso, ha pitado a Garrona,
Neto merece que se metan,
pero
ese gol.
Pero es
el árbitro ha dicho que ha pitado a Garrona,
que sí,
a portero.
Que ya te estoy diciendo, Manolo.
El árbitro
que
ha pitado un agarrón, sí.
Que seguro,
sí.
Que es que el árbitro ha pitado a Garrón, pero en realidad hay falta, ya, porque pero... Loren saca el pie para obstaculizar a
Neto. O sea, ha acertado sin querer.
Exactamente.
Mira, ha dicho Bartra, lo he visto 20 veces y me parece gol válido por todos lados. Con el VAR, en Alemania estábamos todos más tranquilos porque ayuda mucho más a los árbitros. Son jugadas muy rápidas que cuesta mucho decidir.
Pues sí, si ve el VAR,
fíjate si ayuda a los árbitros.
El árbitro pita fuera.
Fíjate si ayuda a los árbitros el VAR, que a los 2 meses echaron a que el responsable del VAR en Alemania. O sea, imagínate tú. O sea, en el mundo en el que estará esta gente. O sea, yo no sé en qué mundo viven.
Es
para coger a Mar Bartra y decir, mira, Mar, a ver, cuéntame la polémica que ha habido en el VAR. Que han echado al responsable a los 2 meses de empezar el VAR, que ha habido clubes que pero se han quejado de, pero bueno, por favor, pero ¿en qué mundo vive esta gente?
Pero Bartra es un gran tipo.
¿Qué? No, sí, seguro, y seguro que todo lo que gana lo entrega en casa. Se
a su mujer.
Pero, jolines, macho, vamos a informarnos un poco.
Venga, oye, tío. Qué tensión.
No hay manera de tener...
Por cierto, que en este partido,
qué tensión.
4 o 5 caídas de jugadores del Valencia buscando penalti.
Eso sí.
El árbitro no ha picado, pero es que están todo el rato tirándole en el área.
Pero tampoco saca amarilla, ¿eh?
Eso está Tebas pendiente
de
ellos.
No, porque había unos pequeños contactos.
Está Tebas, pendiente de los que se tiran, que dice que quiere acabar con la simulación y se va a hinchar.
No, pero vamos a ver, Juanma, es que la simulación se va a acabar.
Se va a acabar.
Es como el frotar. O sea, el año que viene, el tío que simula, es que eso se va a ver. O sea,
se acaba,
gente, bueno, por eso, gente, a ver,
escucha,
a
gente, por eso igual sí, estaba haciendo a modo de despedida.
Se va a ver, el tío que se tire se va a ver. Se va a ver perfectamente.
Sí, pero se va a castigar.
O sea, tiene que cambiar el
como
chip.
Como de callar a la gente.
El que fija una agresión,
se
que le ha pegado.
Tirando, se seguirán tirando. Es que si no los sancionan, se seguirán
¿Qué
tirando.
¿Qué dicen los oyentes de este tramo final de tiempo de juego? Y ahora otro foto, el agradable. Bueno, agradable.
Os juro que pensé normal. Que era una broma lo de Moyá, que tío más majo. Y qué gusto poder hablar con tanta normalidad y franqueza con un jugador profesional.
¿Cómo habla ahora? Ahora es distinto.
La verdad.
Era el grupo Risas, hablamos ya.
Pero ¿en cuál de los barcos se
vio una grieta, porque si es en el de Lama, no creo que se pierda mucho, dice otro oyente. Discutiendo sobre el estado físico de Vitolo cuando hoy ha sido titular un jubilado como Gaby, que hace todos los días falta y nunca llega al sitio, dice por aquí otro oyente. Buenas noches, Juanma, decirte que el campo donde juega el Sevilla Atlético se llama Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, igual que el Sporting Juan el Molinón, el Oviedo en el Tartiere o el Cádiz en el Carranza.
Efectivamente.
Y dice otro oyente, Guas, el martes es un día para Vinicius.
Oh, y tanto, si usted viera que estaría mucho más tranquilo.
Seguimos, tertulión.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Estamos en los minutos finales de este tiempo de juego que arrancó a las 12 del mediodía. ¿Cuántas horas de radio y deporte aquí en la antena de la cadena COPE? En estos últimos minutos de tertulión, con todo el equipazo, Paco González, Manolo Lama, Antonio Ruiz, Tomás Guas, Miguel Rico, Palomar, Brotons, Pérez de Rozas, Albelda, joder, qué equipazo. Hoy os lo contaba al principio, ha ganado el Sporting fuera, 0-1 en la Ciudad Deportiva del Sevilla, en el primer día que jugaba el equipo después del fallecimiento de Enrique Castro Quini. Han sido días muy complicados en Gijón y vienen días muy complicados en Gijón. El equipo ha ganado, hacía mucho que no ganaba fuera de casa y se ha metido en el playoff. Pipo Baraja, entrenador, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo ha sido el día para el entrenador? O sea, esos momentos en el vestuario previos y todo eso, ¿hay algo que no sepamos y que seguramente se ha vivido ahí dentro especialmente emotivo?
Bueno, evidentemente ha sido una semana difícil para todos, porque semana muy triste, porque y de mucho sentimiento para todos, ¿no? No solamente para nosotros, sino también para el sportinguista, ¿no? Y además tú perfectamente lo sabes, ¿no? Por el shock del fallecimiento de Quini, por el dolor y luego también por la emoción de su despedida. Y bueno, quieras que no, eso afecta también en el día a día y sobre todo a los chicos, ¿no? Que prácticamente Quini estaba todos los días allí con nosotros y bueno, pues ha sido un golpe duro. Y bueno, hoy lo que había en el vestuario antes del partido era pues mucha responsabilidad de poder hacer un partido en el que el equipo fuera capaz de ganar por muchos motivos, ¿no? Pero fundamentalmente y lo más importante por dedicar la victoria a este grande, ¿no? Que era uno de los nuestros, además.
¿Has hecho tú la charla en el vestuario? ¿Habla el capitán? ¿Eso cómo se hace? ¿Se reza o cómo es?
No, normalmente solemos hacer siempre una charla previa en la que damos el equipo y luego antes de salir pues decimos dos o tres cosas y bueno, una de ellas antes de salir era bueno pues mandar el mensaje ese, ¿no? De que queríamos hacer un partido en el que por lo menos dedicarle nuestro esfuerzo, nuestro trabajo del partido, lógicamente ganando pues mucho mejor para todos, pero sobre todo estar a la altura de lo que a él le hubiera gustado, ¿no? Y es que bueno, llevamos tiempo sin ganar fuera de casa y creo que nos ha ayudado mucho, ¿no? Que tuviéramos esa responsabilidad, ¿no? De dedicárselo a él y eso es lo que hemos tratado de transmitir antes del partido, ¿no? Que era importante ganar por él, ¿no? Por lo que ha sido, por lo que significa para el Sporting.
¿Has visto algún jugador tocado todavía hoy? Es que el otro día yo vi muy mal, por ejemplo, a Johnny, a Canella, a Sergio, les vi francamente tocados.
Sí, sobre todo la gente que lleva más tiempo, pues bueno, han pasado una semana difícil y lógicamente pues eso es una pérdida muy importante, un vacío que es imposible de llenar, ¿no? Porque además él en los viajes pues tenía una muy buena relación con todos los jugadores y luego, bueno, pues lógicamente con la gente.
Contigo, perdona, Pipo, ¿cómo fue? Porque tú llevas poco en Gijón, ¿cuántos llevas? ¿Dos meses más o menos?
Dos meses y medio.
¿Cómo era tu contacto con él? ¿Qué hacías?
Pues era una relación muy cariñosa. Desde el primer momento cuando llegamos, él fue prácticamente la primera persona que nos recibió cuando llegamos al campo antes de la presentación y él me apartó un poco y tal y me dijo... Mister, lo más importante es que el Sporting juegue al ataque, que el Sporting sea protagonista, que el Sporting sea un equipo ganador y si consigues eso la gente va a estar contigo, tal. Bueno, yo creo que él tenía ese espíritu de delantero, ¿no? Que al final lo que le gustaba era pues que el equipo jugara bien y que creara ocasiones y esto es un poco su primer consejo y luego después en el día a día pues él estaba continuamente allí con nosotros, bueno, no estaba en el entrenamiento, pero iba después del entrenamiento y bueno, pues estaba siempre ahí pendiente con sus cosas, ¿no? Porque también tenía una agenda muy muy complicada, ¿no? Por la personalidad que tenía, ¿no? Pero era una persona entrañable, lo que yo he podido disfrutar de él, que ha sido una lástima que se nos ha ido tan pronto, pues es una persona muy especial en todos los sentidos, ¿no? Por lo cariñoso que era, luego era una persona con mucho sentido del humor, ¿sabes? Siempre estaba gastando bromas y, bueno, pues lógicamente es una pérdida importante.
Bueno, os habéis metido en el playoff de ascenso otra vez. ¿Firmas el playoff o no? Teniendo en cuenta que está el Sporting a 5 puntos ahora mismo del ascenso directo y que está la cosa ahí.
Bueno, yo lo que hablé cuando llegué aquí era que el equipo tenía que mejorar, que teníamos que ser capaces de competir con cualquier equipo, y yo creo que es lo que hasta ahora estamos consiguiendo. Los resultados están llegando con mucho esfuerzo, con mucho sufrimiento, porque también sabes que la segunda división es muy compleja, muy difícil, no es fácil ganar en ningún campo, y lógicamente pues estamos contentos del rendimiento y de los resultados. Estamos ahí, esta semana es la primera vez que nos hemos metido ahí en la zona de playoff, pero al igual que nosotros, pues hay 7, 8, 9 equipos.
Uy, hasta 12.
Que está muy apretada la cosa, y entonces, bueno, pues tienes que tener continuidad en resultados, continuidad en que la cosa siga bien, y bueno, esto no es flor de un día, ¿sabes? Uh-huh. O sea, hay que tener continuidad. Lógicamente, pues estar ahí arriba nos refuerza en cuanto a la confianza, pero sabemos que es un camino largo y que hay mucho que trabajar y mucho que mejorar todavía.
Albelda, serás un poco del Sporting ahora, ¿no?
Hombre, yo primero le deseo suerte a Rubén y después...
¿Qué tal, David?
Muy bien, Rubén.
¿Cómo estás?
Bien, aquí. Yo por la tierra.
sí. Y... Este año disfrutando.
Sí. Y la verdad que el Sporting es que... Yo he tenido la suerte de jugar en ese campo, y ese campo se respira ambiente de primera división, esa es la verdad, ¿no? A partir de ahí, pues, un poquito de suerte y con el trabajo, pues, a ver si puede subir.
¿La semana que viene qué toca?
Cultural.
Cultural Leonesa en casa. Sí, y luego casa, luego a Huesca,
sí.
¿Y luego Rayo?
Sí. Y luego Rayo, sí.
Bueno, entonces vienen, esos son los Pirineos de la segunda.
Sí. Sí, pero bueno, al final te tienes que enfrentar con todos. Hay que pensar que hemos ido superando dificultades. Cuando llegamos aquí nosotros, el equipo no había sido capaz de ganar a equipos de la parte de arriba, y bueno, pues poco a poco hemos ido creciendo y mejorando, y bueno, pues hemos sido capaces de ganar a Numancia en su momento, hemos sido capaces de ganar otro día a Osasuna, que es un rival importante, y bueno, y el reto de ganar fuera de casa pues lo hemos conseguido hoy, poco a poco, paso a paso, con la confianza de que haciendo las cosas bien pues podemos estar ahí, ¿no? Y ahora pues bueno, pues llegan los partidos importantes y tratar de que el equipo compita y tenga posibilidades de pensar en estar arriba.
Mucha suerte, Pipo, y mucho ánimo, ¿eh?
Vale, muchas gracias y un abrazo a todos.
Gracias igualmente. Baraja, claro. El entrenador del Sporting, que hoy se ha metido en el playoff. Pero lo de la segunda es flipante, ¿eh? O sea, flipante. Huesca, líder 56, segundo Rayo 51, y luego Granada 49, Cádiz 48, Sporting 46, Oviedo 46, ahí se cierra el playoff. Séptimo, Osasuna 46, luego viene Numancia 44, Lugo 44, estamos en el noveno, ¿eh? Décimo el Valladolid 43, undécimo Zaragoza 43, a un partido del playoff. Tenerife 40, duodécimo, está a dos partidos del playoff. Es que son 12 equipos metidos en...
Es brutal, es brutal.
El Albacete está a 7 del descenso y a 7 del playoff. Sí, sí. Está décimo tercero.
Tres partidos se puede meter.
¿Quedan cuántos partidos? Son 42 jornadas, 13 justo, sí, es verdad. Estamos en la 29, 13 partidos.
El Córdoba hace dos semanas estaba sentenciado y ahora... ha vuelto a ganar. Y parece que va a subir.
Bueno, por cierto, ha habido incidentes en Alcorcón, ¿eh? Con ultras de, sí, del Alcorcón y del Córdoba. Ah, ¿y habéis escuchado la rajada del entrenador del Alcorcón?
Sí.
Julio Velázquez ha dicho esto sobre el ambiente que había en el campo antes de que empezara el partido, porque se escuchaba más a los del Córdoba que a los del Alcorcón.
A mí, personalmente, me fastidia que esté pitando el colegiado y que en mi estadio esté escuchando el himno del Córdoba, ¿no? Bueno, a lo mejor es que se saben lo que se están jugando. Y es jodido que lo diga, que quiera escucharlo, escucha, que no, pero esta es la puta realidad. El cabrón de turno sea el entrenador, pero a mí me duele que esté pitando el inicio del partido de colegiado y que tenga que escuchar el himno de rival. Que ole sus huevos, ¿eh? Ole sus huevos, porque entonces piensan que todavía se pueden salvar. Y nosotros, todos, el entrenador de primero, todos nos tenemos que apretar los huevos y valorar que una plaza de los 22 equipos en segunda división cuesta mucho. Y esto no es segunda división de hace 6 años, cuando vino el dueño. Cuidado, vamos a valorar lo que tenemos si es que lo queremos mantener. Y para eso nos tenemos que apretar todos los huevitos.
No está mal, ¿eh?
Bueno, sí. Si podía ser más educado y tener un vocabulario un poco más elegante.
Sí, porque eso de huevos no sé qué es.
Bueno, un poco más, ¿no? Aunque fuera suficiente.
Que también implica un poco de desconocimiento de lo que es la afición del cinturón de Madrid. O sea, la gente del Getafe, la gente del Alcorcón, la del Lega este año, pues, está disfrutando de su primera experiencia en primera, el año pasado y este, pues sí, es un poco más cantarina y tal, pero... gente que no te mete como una si sube, presión al rival.
Como
que...
si sube el Rayo Majadahonda, imagínate.
Yo os tengo que decir que a mí me invitó al Alcorcón a ver un partido.
Tú estás en todos los sitios.
Sí, ya sabes que me gusta mucho, a mi edad me gusta mucho moverme. Entonces estuve viendo ese partido y me pareció realmente que la actitud del entrenador del Alcorcón no beneficia en nada a los jugadores.
Uy.
Está permanentemente regañando a los jugadores, es una cosa... No, bueno, lo mismo que estaba haciendo ahora aquí
con el público.
Lo mismo.
Preguntas, dime, Palomar.
No, lo de los huevitos y todo eso, si bien acompañado de resultados y buen juego, pues
claro.
Bien, ¿no?
Preguntas de los oyentes para el tertulión. Manolo Lama, en caso de hundimiento, ¿hay botes salvavidas para todo el mundo en tu barco no. o alguno acabará como DiCaprio?
No. No hay ni hemos estado revisando y vamos, no se salva ni el 10%.
Nada. O sea, tú y ya está. Pero tú sí, ¿no?
Bueno, el capitán, pero ya viste el italiano lo que le pasó al hombre.
Sí, sí, hombre, no hagas lo mismo, a ver si saltas el primero, no te dejas hundirse a todos.
El italiano estaba el hombre bien, escuchando el partidazo en su camarote con aquella chica que le acompañaba y mira.
Sí.
Pablo, yo voy en el barco suena. Solo por ver qué hacemos si Madrid está fuera.
Pues sale una alarma, tío, de aquí.
No,
es el barco
submarino.
Es
el sistema de alarma.
Es el sonar del submarino. Es el sonar que yo he hecho la mira en la marina. Eso pita pip.
¿Por qué no le. Para David Albelda, ¿por qué no le pegas al ama como al principio? ¿Te has relajado? Dicen.
Pues.
No. Igual me estoy volviendo un poco majara y comparto ciertas claro. opiniones, o no sé.
Sí, puede ser.
Cada vez que nos vemos en Valencia, sabes que abrazo nos damos.
Síndrome de Estocolmo, se dice. Para sí, Tomás sí. Guas, ¿cómo te sentirías si sufrís el mismo arbitraje que el Paris Saint-Germain sufrió en el Bernabéu?
Pero que si lo sufriría el Madrid.
Sí, sí, es que ya te viene, si no, sufrís, ya te pone...
Escúchame, el Madrid es un equipo bastante maltratado por los árbitros últimamente. Los últimos años, entonces sería uno más.
Rico, si Griezmann acaba en el Barça, ¿crees que Iniesta, al ocupar sitio Coutinho, acabará su etapa en el Barça? ¿Que Iniesta, al ocupar su sitio Coutinho, acabará su etapa en el Barça?
Me temo que sí.
Emilio, ¿ficharías a Griezmann teniendo a Dembélé?
Sí, yo... A mí no me sobran los buenos jugadores.
Roberto Palomar, ¿consideras de equipo pequeño el planteamiento del Atlético de Madrid teniendo en cuenta que debía ganar en el Camp Nou?
No, hombre, de equipo pequeño tampoco, creo que ha entregado la primera parte y que le ha faltado algo de ambición, pero bueno, no se puede decir equipo pequeño en el equipo que va segundo.
Y por último, José Joaquín Brotons, ¿quién es mejor, Oblak o Ter Stegen?
Hombre, yo creo que es muy difícil en este momento establecer una diferencia, pero yo me inclinaría por Ter Stegen.
Oye, ¿en el Mundial será titular Ter Stegen?
Sí.
Sí, está, ¿no? Neuer. O sea.
No,
sí.
Pero para todo, o sea, ¿sí? ¿No llega al Mundial sí. Neuer?
No.
Y aunque llegue...
No, es que aunque llegue.
Si va 7 meses sin jugar.
Qué pobrecillo. Ese era el mejor de todos.
Muy bien, pues muchas gracias a todos, ¿eh?
De nada.
Ha sido un placer, adiós.
Bueno,
hasta luego.
Hasta luego.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.